Ya estamos de regreso con el matinal de Radio La Discusión. El día de hoy nos acompaña Carlos Delgado, académico de la Escuela de Administración y Negocios de UDEC Campus Chillán. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos.
Muy buenas tardes. Estoy muy bien y con toda la disposición para poder colaborar en la comunidad respecto al tema de la economía laboral.
Claro que sí. Tema que también es preocupante por estos días en la región de Ñuble, la informalidad laboral. ¿Cómo estamos respecto a eso acá en nuestra región, las 21 comunas? Sabemos que las cifras no acompañan mucho.
Sí, bueno, respecto a nivel regional, en cuanto a Ñuble, nosotros somos la segunda región en Chile con mayor índice de informalidad laboral. La primera región es la de Los Ríos y prácticamente consiste en que más de un tercio de la población en Ñuble está bajo la condición de empleo informal. Y además lo que ocurre es que una de las causas tiene que ver con los sectores económicos que predominan en la región de Ñuble. Por ejemplo, la encuesta de microemprendimiento, la sexta versión elaborada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señala que a nivel nacional más del 77% de los emprendimientos que son del sector de la pesca y de la agricultura están en informalidad. Y como nuestra región de Ñuble se predomina principalmente el sector agrícola, claramente es una de las causas dentro de las muchas que explican ese fenómeno.
Fenómeno que también perjudica muchísimo a las mujeres.
Exactamente. Si nosotros analizamos con mayor detalle las estadísticas que nos entrega el INE, este porcentaje, que sobre un tercio, predomina mayormente en las mujeres.
¿Y causas que podemos evidenciar, Carlos, que son perjudiciales y que ya no es solamente de ahora, pues esto es de antaño, lo que tiene que ver que las mujeres siempre son las que se quedan en el hogar, de repente las labores de la casa, los niños, el cuidado de adultos mayores?
Existen varias razones, o sea, nosotros tenemos que mirar la informalidad como un tema multifactorial. No es que exista una causa, sino que existen muchas, que son desde el punto de vista formales, y también hay causas que son más conductuales y psicológicas. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de las mujeres? Por un lado, como usted menciona, tiene que ver con la composición del hogar, que en muchos casos las mujeres asumen el rol, en este caso, del cuidado de los hijos o el cuidado del hogar, y por lo tanto postergan en este caso estar en un empleo formal, porque también existen estadísticas que los empleos informales tienen predominancia en jornadas que son inferiores a las 45 horas, o sea, son empleos de part-time, podríamos decir. Y también ocurre que desde el punto de vista de las empresas o personas que solicitan trabajadores, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de personas que contratan a un asesor o a una asesora de hogar, donde predominantemente son mujeres? En muchos casos no existe un contrato de trabajo y por lo tanto las mujeres que principalmente trabajan como asesoras de hogar no están recibiendo el pago correspondiente de sus cotizaciones previsionales. Y podría eso darse el caso quizá de un mutuo consentimiento, porque si se genera el contrato de trabajo y se pagan las cotizaciones, si sumamos los porcentajes de cotización sería un 20% inferior al sueldo, que sería en este caso el líquido. Entonces, en muchos casos las personas prefieren tener el sueldo base, el sueldo completo, en desmedro obviamente de no tener el pago de cotizaciones previsionales, priorizando consumo al presente en desmedro del consumo al futuro.
Oye, cifras que no son muy alentadoras, también tomando en cuenta la tasa de desocupación, que también son indicadores que no son muy alentadores.
Exactamente, o sea, aparte de que estamos en dificultades económicas, producto de muchos factores, saliendo de una pandemia, también
con un
factores,
año con inflación.
Con un año con inflación, con factores externos, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania claramente afecta al empleo y también se agravan los niveles de informalidad. Un aspecto que me gustaría destacar es que lo que ocurrió con la pandemia fue bastante crucial, porque las estadísticas de años anteriores mostraban bajas en la informalidad laboral. Pero lo que ocurrió es que luego de la pandemia se produjo, en cierto sentido y en cierto grado, una reestructuración de la actividad económica. Es decir, muchos empleos y muchas empresas se destruyeron o desaparecieron, pero surgieron otros. Entonces muchas empresas, o muchas personas, perdón, que perdieron sus empleos, empezaron a buscar una forma de tener ingresos trabajando por cuenta propia. Si nosotros vemos las estadísticas de la encuesta de microemprendimiento, gran parte de estos emprendimientos no tienen mucha contratación de otras personas, sino que principalmente la persona que trabaja en ese microemprendimiento, que es informal, es simplemente el dueño. se autocontrata, podríamos decir, pero de manera informal. Entonces ahí se ve el cambio que hubo en la economía pre y post pandemia. Surgieron emprendimientos informales.
Informales. ¿Y cómo nos hace, Carlos, nos hace bien a la región esta informalidad? ¿Cómo lo tomamos?
Bueno, claramente la informalidad laboral es un tema preocupante, ya por diversas razones. Por ejemplo, si pensamos en el punto de vista de los individuos o de las personas, claramente están desprotegidas en cuanto a la protección social. O sea, las personas no están recibiendo su cotización de salud, que obviamente les permite recibir prestaciones médicas, no están recibiendo el monto de la cotización de pensión para su AFP y que claramente perjudica su futura pensión porque va a estar en una laguna previsional. Y también otro aspecto relevante es que tampoco está asociado a seguro de cesantía. Las personas que están con contrato, los empleadores, tienen que aportar un porcentaje para su seguro de cesantía, que es la cuenta individual. Entonces, si ese empleo informal desaparece, la persona no tiene seguro de cesantía. Y además ocurre el caso de que la persona queda desprotegida ante un potencial accidente laboral o ante un potencial enfermedad profesional. Y también lo que ocurre es que a nivel bancario, las personas que están con empleo informal tienen dificultades para acceder a préstamo bancario porque una de las condiciones que exige el banco es acreditar ingresos. Entonces, como no hay empleo formal, no se acredita el ingreso. O lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando una persona busca el arriendo de una vivienda o postula un subsidio habitacional.
También le piden un trabajo estable, con un contrato. Entonces, no nos enfrentamos a mayores dificultades.
Exactamente, o sea, mayores dificultades no solamente en protección social, sino también en muchas otras oportunidades. O sea, prácticamente el empleo informal pareciera ser un poco beneficioso en el corto plazo porque habría mayor ingreso, habría tal vez mayores facilidades, entre comillas, pero a largo plazo perjudica grandemente a las personas y también a la economía en su conjunto, porque hay una economía que está sumergida, que no está visible y que claramente no está contabilizada en el PIB nacional, y también a nivel de Estado no se están recibiendo los suficientes ingresos impositivos. Otra cosa que ocurre es que también el empleo informal perjudica indirectamente a las personas que tienen empleo formal desde el punto de vista del registro social de hogares, porque es posible que muchas familias que tienen empleo formal tienen un puntaje o un porcentaje de vulnerabilidad que está sobrevalorado, porque obviamente existe un conjunto de personas que no está acreditando los ingresos correspondientes.
¿Cómo podemos ahí, a ver, solucionar un poco? Es difícil respecto a que también nos llegan más lugares de trabajo, quizás las remuneraciones que esperan las personas, sobre todo las mujeres, no es lo que creemos. Solventar un hogar, sabes que es mucho más difícil ahora con el alza de los alimentos. ¿Y soluciones posibles que podemos ahí también empezar a implementar como consejo?
Claramente, o sea, hay que implementar un conjunto de soluciones y que para verla realmente en sus resultados va a requerir tiempo, ya hay que ser bastante realista. En mi propuesta creo que hay que dar soluciones desde el punto de vista de la oferta laboral como también de la demanda. Por ejemplo, la oferta está asociada a las personas que ofrecen trabajo. Y por lo tanto, pienso que hay que atacar bastante fuerte a los aspectos psicológicos y conductuales. Por ejemplo, existe la percepción de que si una persona entra al mercado laboral formal es sinónimo de perder beneficios sociales. Entonces, pienso que una medida importante es revisar el sistema de protección social y ver si es que es posible colocar mecanismos que incentiven, obviamente, o compatibilicen estar asociado a un trabajo formal con contrato, pero al mismo tiempo que no haya pérdida de beneficios sociales, en este caso para que los hijos puedan acceder a becas, a la educación. Tiene que haber ahí un sistema que permita compatibilizar incentivos. Y desde el punto de vista de la demanda de trabajo, que en este caso serían las empresas, hay que claramente dar incentivos a la formalización. Puede que haya muchos microemprendedores que piensan que si se formalizan, estarían ya perdiendo utilidades porque tienen que pagar impuestos. Y también ocurre otro problema porque los microemprendimientos, aparte de formalizarse y pagar impuestos, tienen que establecer una estructura administrativa que se encargue obviamente de emitir la documentación mercantil, como por ejemplo facturas y boletas, realizar liquidaciones de sueldo y por lo tanto muchos microempresarios necesitan el apoyo de un contador para que realice la contabilidad y eso también tiene un costo. Entonces pienso que es muy importante revisar obviamente la situación de cada emprendimiento en cada sector productivo y dar las ayudas correspondientes y también capacitar en ese sentido. Quizás hayan personas que tienen la intención de formalizar sus propios negocios pero no tienen los conocimientos o las herramientas suficientes para hacerlo y cuáles son los beneficios potenciales que tiene esa formalización.
Claro, cuesta también ahí educar en ese ámbito, ¿no? Tú que estás en esa área, cuesta dar un vuelco quizás al pensamiento. Muchos de ellos quizás que se lo inventaron con esta pandemia y que hasta el día de hoy dice, bueno, esto me dio como resultado a mí. Yo estoy aquí en este empleo informal y quizás me dio sus buenos frutos, me resultó, porque esa es finalmente la idea, y se arriesgan a esta parte de verdad no tener un contrato, no tener salud propiamente tal cuando necesitamos todo esto que, y como dices tú, por estos beneficios, que está la otra contraparte, muchos niños, claro, que reciben beneficios de que si nosotros nos ponemos en otro tipo de trabajo, no nos vamos a tener.
Claramente, y eso lo puedo asociar a los datos de la encuesta de microemprendimiento, la sexta versión. Resulta que en esa encuesta se pregunta a los microemprendedores informales cuál fue su principal motivación para crear ese negocio. Y la gran mayoría respondió que lo hacía por necesidad más que por buscar una oportunidad de negocio. Entonces, como bien dice usted, tiene que ver esto con buscar una solución rápida al problema de buscar una fuente de ingreso. Entonces, fue una solución a corto plazo. Pero ahora hay que buscar un sistema de incentivo o de capacitación bien fuerte para que la persona o el empresario pueda entender que su negocio puede crecer, puede prosperar, puede mantenerse en el tiempo si se abre a la formalización, porque también le permite acceder a oportunidades de financiamiento. Y también le permite acceder, por ejemplo, a muchos beneficios estatales de cofinanciamiento, por ejemplo, subsidios de Cercotec, subsidios de Corfo, que le permiten obviamente mantener y hacer crecer el negocio. O sea, es importante que desde ambas partes, tanto de las personas como de las empresas, se pueda comprender que la formalización trae beneficios. Y son beneficios perdurables. Volviendo al caso de las personas, claro, ahí el CENSE hace un trabajo relevante respecto a la capacitación, pero pienso que hay que avanzar en la materia en que no solamente la persona reciba una capacitación online, por ejemplo, de ciertos temas, sino que esto esté vinculado a que la persona encuentre empleo, porque lo que ocurre es que ya hay mucha capacitación, pero no se ve eso traducido en cifras de mayor empleo, de empleo calificado sobre todo.
Que eso sería lo ideal.
Claro,
de la mano de estos cursos de capacitación que están presentes, la idea es fortalecer el empleo y de llevar algo que nos ayude finalmente de una manera estable.
Exactamente, o sea, tiene que haber una política, un mecanismo que haga un carácter vinculante a que si una persona se capacita, hay un mecanismo que le garantice o que le incentive a que esto se concrete en un empleo concreto. Porque cada política pública tiene que medirse por sus resultados, más que por los esfuerzos.
¿Y qué consejo le daríamos quizás a las mujeres de Ñuble, Carlos, que yo sé que son las que tienen esa peor estadística, que son las que más se enfrentan a los empleos informales ahí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué consejo le darías tú a muchas mujeres que yo sé que por muchos factores lo tienen que hacer?
Bueno, en primer lugar, más que un consejo, yo las felicitaría porque de una u otra forma hacen un esfuerzo enorme por obviamente salir adelante y también sacar adelante a su familia, y eso tiene que reconocerse. Tiene que reconocerse independientemente si haya sido formal o informal. Pero también el consejo que daría es que den un paso más adelante en cuanto a buscar un empleo formal, porque eso le va a dar beneficio a largo plazo, o sea, va a tener oportunidades para acceder a mejor salud, para ahorrar para su pensión. También va a poder tener un seguro de cesantía. Va a acceder a muchos beneficios sociales igual. Y también, otro consejo que daría, que es importante mejorar el capital humano, o sea, siempre estar aprendiendo. Tanto a mujeres como para hombres, existen por ejemplo programas como Cercotec o en CENSE, que uno puede aprender muchas cosas. En CENSE hay un montón de cursos, por ejemplo, de administración, de contabilidad, cursos que tienen que ver con logística. Entonces las personas pueden adquirir esas herramientas, que son cursos gratuitos, y eso les permite obviamente mejorar su calificación y aumenta las probabilidades de que puedan acceder a un mejor empleo, más remunerado y también de carácter formal.
Ahí, tremendo entonces consejo que espero por supuesto les ayude a todas las personas, sabemos que son muchas acá en la región que han optado por ese camino. Te queremos agradecer por la visita, Carlos Delgado, académico de la Escuela de Administración y Negocios de la UDEC del Campus Chillán.
Muchas gracias, mucho gusto por haber compartido y también estoy disponible para poder colaborar en otra oportunidad.
Muchas gracias, que tengas buen día.
Igualmente.
Nosotros nos quedamos con música, ya estamos de regreso.